Bueno, ahora sí tenemos que ir redondeando porque se nos termina el programa. Artigas del Padre Nuestro hasta el día que se emborrachó, cantos, prácticas y rituales vinculados al prócer, esta producción de Sueña de Alessandro García, de Rebeca Link Editoras, que bueno, esta editorial tiene muy buena distribución, así que pueden ir a buscarlo en la librería que gusten, porque debe estar en muchas. Bueno, nos estaría quedando un poco la relación que hay en lo que hace al título del libro, ¿no? Que acá de repente en el medio tendría que haber estado del Padre Nuestro Artigas, Don José Mediante, hasta el día que se emborrachó, ¿no? Y son un poco estas dos las que nos están faltando, la clásica de Rubén Lena, que así como te digo que creo que te comenté, creo que lo dije al aire también, como no me gusta nada este himno del Padre Nuestro, pero nada, no me gusta nada, no me gustó nunca, lo aborrecí realmente, confieso, y leyendo lo que vos ponés incluso, me reafirma en que una de las mejores canciones, más redondas desde el punto de vista literario, la forma, el contenido, el ritmo, la música, de las más perfectas que he escuchado en mi vida, es A Don José de Rubén Lena y Los Olimareños, pues es medio como una cosa de tres, ¿no? El autor es Rubén Lena, pero bueno, los otros dos le dan ese gracejo tan, uh-huh, tan peculiar. Me parece que es una canción espléndida, ¿no? Pero bueno, uh-huh, ¿cuál es la relación que hay entre las tres?
Sí, Sueña. El título quedaba muy largo, si así que no podía ser. Pero bueno, en el medio estaban. Hay muchas canciones, hay muchos poemas desde siempre, ¿no? O sea, desde antes de morir hay poemas para Artigas, bueno, está. Era imposible trabajarlos todos, ¿sí? Entonces me centré en estos tres que estaban vinculados de alguna manera a
lo que estás buscando.
A lo que estaba buscando, ahí está, a la base, ¿no? Uh-huh. A esa cosa de la vía subjetiva o de las varias vías que componen al héroe. Pero también estas tres lo que tenían era lo que me permitían hacer, era mostrar los cambios, lo voy a decir así y suena muy petulante, pero por lo menos mostrar algunos cambios en el imaginario uruguayo.
Buenísimo.
¿No? Uh-huh. Claro, no alcanza con estas tres canciones, pero me refiero, uno puede ir viendo a partir de cómo se van procesando, no solo cómo son creadas las canciones, sino cómo se van procesando en distintos momentos de la historia del país, cómo fuimos cambiando los uruguayos. Capaz que en ese sentido el caso más obvio es el del Cuarteto de Nos, ¿sí? Que empieza siendo una canción, empieza siendo una letra muy censurada, porque primero se conoce la letra.
Sí, se armó un lío bárbaro, sí.
Claro, pero es reinteresante porque el Padre Nuestro Artigas, que a vos no te gusta, surge en un teatro. O sea, surge entre los dos que la escribieron y le hicieron la música, pero la cantan en un teatro, seguramente en un acto de correligionarios, donde todo el mundo estaba alabando a Valle y Artigas, ¿está? Me dije, sí, está bien, Valle y Artigas. Lo de Elena es distinto, surge para la escuela, él la escribe bien, pero la canta mal. Él lo dice eso, ¿no? Necesitaba claro, alguien que le cantara las cosas bien. Entonces, lo que surge ahí es una versión. Y eso está muy vinculado a lo que es la música popular. Que más que la partitura, hablábamos de la solemnidad del himno Artigas, ¿no? Más que la partitura que no se cambia, que es fija, la cuestión de escritura es importante acá. Lena escribe la letra, incluso es una recopilación, un librito chiquitito que le pide Washington Benavides, y el propio Lena dice en el prólogo, tuve que salir a buscar porque soy muy malo para los archivos, dice él. Entonces, esa cosa de cuerpo vivo que va cambiando, que tiene a Don José, porque cambia, porque está la letra, porque está la música, vos decías, los tres arman esa versión, y después se da vuelta durante la dictadura también, porque es una de esas canciones que se apropiaron, no es la única, pero es esa que se apropiaron.
Leo en el libro que le quisieron comprar los derechos de autora.
Eso es una anécdota y yo lo pongo como anécdota, ¿no? O sea, no.
La dictadura le quiso comprar los derechos de autora.
Eso es una anécdota que aparece vinculada y que apareció en una página de, creo que era de la Intendencia de Canelones, no me acuerdo, está ahí el dato. Él dice que es una cosa que ya pertenece a la gente.
La respuesta que le da a los militares que supuestamente se la quieren comprar.
Claro. Me pareció, hay muchas anécdotas en el libro, porque acá no busqué solo fuentes, y lo digo en algún momento, no solo busqué fuentes de esas documentales a las que yo estaba acostumbrada, y esperaba encontrar. Muchas veces en la investigación me encontré con que solo tenía o la memoria, o el archivo, o el producto final, ¿no? Lo que se había mostrado en la televisión, pero no cómo se había armado. Entonces eso también fue un problema y fue un desafío en ese sentido, ¿no? Entonces la canción de Elena pasó por distintos lados. Cuando el día del golpe...
Es la que estaba en todas las radios.
Claro, ¿sí? Es la que está en todas las radios. Entonces eso le cambia, lo que pongo por ahí, la vida social a esa canción, y habla de las diferencias de los uruguayos en los distintos momentos. Hasta que en el 2013 se vuelve himno cultural nacional, bueno, ahí se impone, ¿está? En el caso del Cuarteto de Nos, claro, el día que Artigas se emborrachó, sufre, yo diría, pasa del blanco al negro, ¿no? De un polo al otro, porque de ser censurada, prohibida, denostada, bueno, un lío bárbaro.
En el Bicentenario no pasó nada.
No solo no pasó nada, sino que todo el mundo la cantó, y que se cantó en un acto patrio. Porque quieras que no, el Bicentenario tuvo actos patrios en una... de una manera distinta, muy en joda, decías vos.
No, se tiró la casa por la ventana, creo que no se ahorró un mango, tuvo un presupuesto, uh-huh. Vos ponés ahí $1.5 million, uh-huh. ¿No? Fue una apuesta fuerte, y bueno, no faltó, bueno, está el lío que discuten ahí, que por qué la murga no, pero bueno, se fue al rock, se fue al canto popular,
Porque se pensó como un mega espectáculo. Eso, claro, es una cosa súper interesante. Claro. Porque en el 50 también había fondos para
exacto,
hacer.
Sí,
o sea,
sí,
era dos buenos momentos para comparar, sí, porque sí, eran épocas de las vacas gordas,
sí,
en Uruguay,
totalmente.
Cualquiera de
sí,
los dos.
Sí, sí.
Sin embargo, los uruguayos del 50 apostaron a lo solemne. El velorio en el obelisco, bueno, y todo lo demás. En cambio, los uruguayos del 2011 apostaron a un mega espectáculo. ¿Por qué? Porque es lo que estaba de moda, porque es lo que conocían y porque es lo que los gestores
sí,
hicieron.
Sí, y a ver, si hubieran hecho el mega espectáculo sin aludir al Bicentenario y sin aludir a Artigas, hubiera tenido exactamente el mismo éxito.
Claro,
porque
pero
lo
la
patriótico
verdad que...
quedó muy solachado.
Totalmente.
Al artístico y a lo festivo y a la joda.
Totalmente, pero la excusa era Artigas.
Claro.
Ahí lo que se discutió fue la fecha, cuándo empezaba, si empezábamos en el 10, en el 11, hasta cuándo llegaba, por dónde pasaba, pero nadie discutió Artigas. O sea, eso no hubo ninguna discusión parlamentaria, nadie discutió que Artigas era el homenajeado.
Claro,
y a nadie le molestó. O sea, en el diálogo que se da en la página web del 2011, y que está en el libro, pero que está accesible en internet, nadie discutió que Artigas fuera el homenajeado. Discutieron que no hubiera murgas, por qué no venía fulano, por qué no había ómnibus, por qué no se podía... Pero nadie discutió que Artigas se merecía un espectáculo como ese.
Bueno, y con respecto a esta última canción, la del cuarteto, ¿qué más? Porque digo, a ver... Es brava, se mete un montón de cosas, pero también, digamos, creo que tenía todo para ser más o menos recíproco, porque ya estaban en marcha, no en el Bicentenario, sino antes, cuando la largaron, todos los activismos, ¿no? Uh-huh. Los feministas, gay, uh-huh. ¿No? Entonces, de alguna u otra manera... Esto estaba planteado en la canción.
Sí, y en los 90 estaban pasando otras cosas, ¿no? Las intervenciones a las esculturas, bueno, Artigas Blues Band también, ¿no? Que también trabajó ahí en la novela. O sea, en los 90 es un momento en que hacemos cosas con los monumentos y que pasan por la parodia, la risa, el humor, ¿no? Y para muchos eso significa la desacralización. Ahora, con el caso de la... En específico de la canción del cuarteto, también venía muy a mano para mi argumentación, porque el cuarteto tiene un montón de canciones donde tira abajo todos nuestros monumentos uruguayos.
Absolutamente.
No se salva nadie, y eso no tengo ni que explicarlo. Sin embargo, la que generó problemas fue la que tenía Artigas como centro, lo cual muestra que no es tanto qué se dice ni cómo se dice, sino de quién se dice. Artigas es intocable en este país, como que es muy difícil ir en contra de él, porque de alguna manera cuando se canta el día que Artigas se emborrachó en el Bicentenario hay una exaltación de Artigas también, en una clave humorística, en una clave paródica, pero de celebración, es un acto celebratorio también.
Y sí, ahí lo del borracho pasaba mejor porque era el el auge de los muchachos jóvenes tomando cerveza.
Claro, claro, claro.
Y que fue, bueno, mucha juventud la que rodeó un poco, ¿no? Ese acto.
Claro, el título es que Artigas se emborrachó, pero lo que molesta de la canción también es las cosas que hace con Ancina y todo lo demás, ¿no?
Porque bueno, eso genera la concepción es a gay, ¿no? Uh-huh, es decir, claro. Y el tema de la diversidad. Y...
Que en definitiva lo que hace es mostrar que si se dio la discusión es porque lo que nos podemos preguntar es ¿qué entendemos por patria? ¿Quiénes forman parte de la nación uruguaya? ¿Quiénes tienen derecho? ¿No? Que más duro todavía. ¿Quiénes tienen derecho a formar parte de esa nación? ¿A quiénes ponemos bajo la sombra protectora de Artigas y a quiénes no? Entonces, eso habla de los problemas o de las cuestiones que tenemos los uruguayos, ¿no? ¿Qué aceptamos y qué no?
Sí, lo que hay ahí también es medio como que hice un texto y puse lo que se me cantó. Rubén Lena tuvo que salir a investigar para dar una imagen lo más real posible de lo que era Artigas. Aníbal Sampaio, cuando hace una cantata artiguista, él me contaba, se leyó, no sé, 500 libros de historiadores, ese Tembino Pereda, por ejemplo, en Paysandú, que tiene varios tomos, qué sé yo, para poder armar esa cantata. El cuarteto no investigó nada. Se antojó poner que habían tenido una relación Ancina con Artigas y lo puso.
Si vos lees las entrevistas con la gente de la Fura del VAS, del BAU, que vino a hacer el acto, tampoco investigó nada. Yo lo pongo por ahí, o sea, vi en internet que había gauchos y que Martín Fierro no era de acá, o sea, estamos también en un mundo, no solo en un Uruguay, que investiga menos cosas, ¿no? Ahora bien, el Cuarteto de Nos, no sé hasta dónde investigó o no, pero saben de qué estaban hablando y lo dicen, creo que lo pongo por ahí, preguntan a un profesor de literatura, preguntan a fulano, preguntan a mengano. Lo que sí hicieron definitivamente fue marcar, más que el cuarteto, la polémica que se generó, porque a partir de ahí más de una persona se pregunta antes de publicar una canción, un libro, de editar una canción, un libro, ¿no? Lo hicieron con Procer Zombie, yo qué sé, o sea, como que a partir de ahí algunos artistas abren el paraguas a ver qué se puede decir o qué no de Artigas. La discusión del Cuarteto Nos fue insólita, porque lo que se quiso hacer básicamente fue censurar la posibilidad de investigar una figura histórica. O sea, legalizar el mito, lo cual desde el punto de vista histórico es un reverendo disparate. Porque cada vez sabemos más, o sea, faltan millones de cosas para saber de Artigas. Por eso cuando vos decís una imagen más real, creo que habría que ver qué sabemos de Artigas.
Bueno, yo qué sé, el universo rural de él, por ejemplo, en la canción de Rubito Lena está bastante bien representado, ¿no? Aparecen, bueno, indios, negros, ¿no? Los niños que van a la escuela, qué sé yo.
Claro. Sí, digo, yo te decía que
digo, no es el Artigas el parado al frente de la Ciudadela, ¿no? Que eso sí no tuvo nunca nada que ver con Artigas, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, yo te decía hace un ratito, eso también aparece en Acevedo Díaz, ¿no? Uno, el Ismael y los que acompañan a Artigas son los mismos, sí, que en la canción de Lena. Sí. El mismo Lena tenía sus reservas en relación a Artigas porque lo veía una persona muy rural. Entonces él también tenía que condescender con esa persona tan rural que no era tan culto como Damaso Antonio Larrañaga.
Los prejuicios de la escuela para la que estudió y se formó como maestro.
Por eso, claro. ¿Hasta dónde es lo real o hasta dónde uno selecciona qué relato construye, ¿no?
Bueno, muy bien. Sonia D'Alessandro García, Artigas de El Padre Nuestro hasta el día que se emborrachó. Cantos, prácticas y rituales vinculados al prócer. Bueno, si a usted le parece que esto fue mucho, en realidad no es nada. En el libro hay millones de cosas más, así que lo más recomendable siempre es que lo vayan a comprar y lo lean, que bueno, ahí se van a enterar a fondo. Muchas gracias, Sonia.
No, gracias a ti. Muchísimas gracias.
Y nos vamos, Juan. Ya nos tendríamos que haber ido. Bueno, gracias, Juancito. Hasta mañana.
Hasta aquí, el periodístico cultural de las tardes de Radio Cultura. El Tundelé. Un respiro con los enfoques más originales y contenidos musicales únicos. El Tundelé. Conduce y dirige Nelson Caula.